El radioaficionado asesino existe.
Mentira.
La radio mata.
No.
Los amplificadores lineales que dan mucha potencia a la salida, la radiofrecuencia se va, se escapa, se fuga.
No.
Cuando vos entras a algunas plantas transmisoras, te dicen no entrar con si usted tiene un marcapasos.
Ah.
El radioaficionado asesino... Después te cuento, ahora no, vamos a hablar de otro tema que
viejo,
tiene que ver con la radio.
No,
con,
no,
sí,
no.
Porque no es lo mismo el radio aficionado que el diexista. Un término que con el correr de los años ha sido aceptado e incorporado en los prestigiosos diccionarios de nuestro idioma y otros, pero cuando muchos empezaron no existía como tal.
¿Para qué diferencia hay entre un diexista y un oyente?
Hay una gran diferencia, pero nosotros tenemos la suerte de contar hoy, entre otras presencias, con un diexista histórico, que además es reaficionado, pero básicamente yo te diría que la mayor cantidad del tiempo la dedica al diexismo desde que era un niño. Es el, además, editor y presentador del programa dedicado al diexismo en las comunicaciones y los entornos digitales aquí en RAE, Argentina, al mundo, y es un colaborador de uno de los programas de radio, a mi juicio, pero al de muchos también, más lindo que hay, que es La Rosa de Tokio, que sale en muchos lugares, pero básicamente en Radio Provincia. Ahí está él junto a otro querido amigo que es Omar Soma, quien nos va a dar ahora sus 73, su saludo, y a quien damos la bienvenida es al doctor Arnaldo Slaen. ¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Adrián? Qué gustazo estar acá con ustedes, con Jimena, con Ingrid, y bueno, gracias por invitarme para poder compartir justamente con ustedes, con otros bichos de radio, un buen rato dedicado a lo que tanto queremos, la radio.
Ahora, ella preguntó las diferencias entre un diexista y un oyente, entre un diexista y un radioaficionado. ¿Qué es un diexista? ¿De dónde viene todo eso?
Vamos a las definiciones, entonces.
Pero vamos
a las definiciones de diccionario. El diexista es el que escuadriña el dial en busca de...
¿El qué escuadriña?
¿Cómo?
¿Con una escuadra?
No, escuadriña,
no,
quizás.
No,
no le corrijas al aire.
No, pero yo lo vi con una escuadra.
No, aparte me cohibo. Lo que buscas a través del diexismo es captar señales distantes de distintas partes del mundo, de diferentes lugares, y en donde también el otro desafío es escuchar señales muy débiles, muy poco potentes, ya sea de emisoras de radio o de otro tipo de transmisiones, de los cuales en algún momento del programa vamos a meternos un poquito más.
¿Pero para qué? ¿Qué querés? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que querés escuchar?
¿Qué cazás?
¿Qué cazás? Es un hobby, Ingrid, y como tal, lo que buscamos es darnos el gusto de escuchar una señal lejana por el simple desafío de poder recepcionarla.
Uh-huh.
Como tantos hobbies, como tantas pasiones, es muy difícil de explicarlo. Es algo que lo sentís y que tenés ganas de hacerlo. Y es la búsqueda de emisoras cada vez menos potentes y cada vez más difíciles de escuchar. Vas cambiando las bandas para buscar estaciones que en bandas que son muy difíciles de ser recepcionadas.
Ahí dijiste algo. Primero, quiero ver de dónde viene eso del diexismo. Sé que es DX, pero algo significa. Y después, ya no es solo onda corta, porque mucha gente crea, bueno, con la Noblex y Temares, con la Autónoma que alcanza, pero hay diexismo en televisión, en FM, en onda media.
Hay diferentes modalidades de practicar el diexismo. Quizá la más conocida, si se puede decir que el hobby del diexismo es conocido, por supuesto, es la escucha en la onda corta. Primero buscar, creo que todos empezamos de la misma manera, y bueno, vos lo sos, sos un diexista de Añares, te conozco desde los 14 años.
Sí, señor.
14 tiernos años, y era buscar las grandes emisoras de radio que entraban como cañón, dicho sea de paso, para buscar noticias, música.
En aquellos años, información que acá no había, porque es una fuente, la verdad que es una actividad que te permite, más allá de todo, tener acceso a información. Ayer un amigo decía, yo a través de La Voz de América descubrí a Michael Jackson.
Ahora, dos cosas quiero decir. Una, que yo sé de dónde viene la palabra diexista.
Muy bien. ¿Sabés lo que es la D y la X?
Sí.
Vamos.
Porque viene del término telegráfico DX, que significa distancia.
Sí.
Para que veas que estuve estudiando.
La D es distancia. ¿Y la X?
No sé.
Incógnita.
Como en matemática, ¿viste? Cuando hacías los problemas,
sí,
en la X.
Ah, la incógnita es...
distancia desconocida.
Mira vos. Bueno, ves, salió una parte.
No, pero la 50%. Pero la distancia es la clave,
Y lo otro que quería saber y preguntar, para poder encontrar una de esas frecuencias, y hay que evadir no sé cómo se dice evadir, otras radios que están en esas mismas frecuencias o en esas mismas ondas, o cómo se hace?
Bueno, es una buena pregunta.
Muy técnica.
Disculpe, si quieren pregunto pavada.
Por
muy
favor,
bien, muy bien.
Acomodaste totalmente.
Muy buena esa, muy buena. Bueno,
él pensaba que se iba a preguntar pavada.
Era lo que esperaba para estar más cómodo.
Para poder responder.
Ya que tengo que enfrentar el desafío, lo afronto como puedo. No, muchas veces te encontrás, Ingrid, con dos emisoras en la misma frecuencia. Uh-huh. Tanto en onda corta puede suceder esto, como en amplitud modulada, incluso, ¿por qué no?, en frecuencia modulada. Lo que se emplea básicamente para tratar de determinar o mejorar la señal de una por sobre la otra es trabajar sobre las antenas. Hay un viejo adagio en el mundo de la radioafición, pero que es totalmente aplicable al diexismo, que dice que el mejor receptor es una buena antena. Lo habrás escuchado, Adrián, con el paso del tiempo no tengo ninguna duda.
Ahora, yo te interrumpo para preguntarte lo siguiente. Para arrancar con una radio, no hace falta un super receptor de comunicaciones, ni mucho menos.
No, al contrario, sobra un receptor de comunicaciones demasiado sofisticado. Es como aprender a manejar en una Ferrari, no tendría sentido.
Hay que ir de a poco.
Exactamente.
O sea que la gente, con lo que nos está escuchando, con la radio que nos escucha, y poco más, poco menos, puede arrancar.
Pero por supuesto,
solo un aparato receptor, en esta antena, un lugar, un algo.
Una radio, depende, ¿no? Depende de dónde estés ubicado.
Yendo a lo que vos decías hace un ratito acerca del mismo aparato con el cual está escuchando en este momento Bichos de Radio, hoy puede empezar a hacer diexismo. ¿Sabés de qué manera? Pensemos que es una radio de amplitud modulada exclusivamente, que no tiene posibilidad de escuchar emisoras en onda corta. Pero después de las 6 de la tarde, hora del Río de la Plata, cuando ya en este otoño rioplatense empieza a anochecer, comienzan a ingresar señales más lejanas. ¿Sabés en qué porción del dial, por ejemplo? Desde los 1400 kilohertz hacia la derecha. Y te van a empezar a entrar señales de lugares mucho más apartados de nuestro país, tal vez de Brasil, seguramente Uruguay, tal vez sobre la madrugada algo de Chile. Y eso es una forma también de practicar la escucha de radios lejanas. Por supuesto, vos pensás que muy cerquita de donde está Radio Nacional, en 870 kHz, por lo menos los que la escuchamos acá en Buenos Aires, podemos correr un poquito mover el receptor de radio y tal vez en 850 kHz podamos escuchar a Radio Carve de Montevideo.
¿Y vos?
Y eso también es escuchar radio lejana.
¿Y vos, en tu colección de descubrimientos, cuál destacás?
Mira, es una buena pregunta. ¿Sabes cuáles son las...?
No puedo más de hacer buenas preguntas.
No, la verdad es que es una enciclopedia de excelentes preguntas. Las que más disfruté, como escuchas más logradas, por decirlo de alguna manera, mal expresado, ¿sabes cuáles son? Emisoras del Kurdistán que emitían allá por los años 90, estaciones de muy, muy bajita potencia que emitían desde el Kurdistán iraní o desde el Kurdistán iraquí permanentemente... yéndose de un lugar al otro, evadiendo los ataques de las fuerzas iraníes o de las fuerzas iraquíes que la buscaban destruirlas. Esas fueron algunas de las estaciones más, eran estaciones itinerantes, ¿no?
Claro, típico de las radios clandestinas.
Son radios clandestinas que emitían propaganda política para el pueblo kurdo, que en aquel momento estaba prácticamente en la diáspora.
Hablando de radios clandestinas, vos sabés que allá lejos y hace tiempo hubo una radio clandestina, tal vez una de las más famosas radios clandestinas aquí en América Latina, en El Salvador, generalmente decía transmitir desde Morazán, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo, mientras escuchaba a Quilapayún. ¿Me acordé bien? ¿Dije bien?
Sí, señor, se trataba de Radio Venceremos.
Claro, pero era Quilapayún, que son chilenos, pero se los escuchaba en la radio del Salvador.
Sí. Y a vos te acordarás, porque la escuchamos en onda corta, allá por 6.790 y pico kilohertz, e iba permanentemente cambiando de frecuencia, justamente para que las autoridades salvadoreñas de aquel entonces no las puedan radiobaniometrar.
O ubicar, digamos.
Exactamente, exactamente. Yo recuerdo que pasaban partes de guerra, con las bajas, con la cantidad de armamento perdido, por supuesto, con los heridos y muertos de los combates. Tenía transmisiones que arrancaba generalmente alrededor de las 23, tiempo universal coordinado, 20 horas de nuestro país, duraban 20 minutos, 30 minutos.
Chao.
Capaz que durante días no estaban porque las habían bombardeado y se tenían que escapar hacia otro lugar de la selva salvadoreña. Un libro muy interesante que escribió...
Como las mil y una anécdotas de Radio Venceremos. Hay un documental, hay un museo, y hoy, después con la legalidad, se convirtió en una FM que ahora pasa a música tropical.
Sí, es una cosa muy extraña, ¿no? La metamorfosis de una de las radios más emblemáticas de la lucha... de los pueblos latinoamericanos se transformó en una radio que podría estar en el Gran Buenos Aires.
Viajamos en el tiempo y en el dial y escuchamos Venceremos.
2, 3. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, inicia la emisión de esta hora saludando a la clase trabajadora salvadoreña que fortalece su organización sindical, que multiplica los comités de trabajadores en cada fábrica o centro laboral.
Atención, mucha atención. Recordamos a nuestros oyentes que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en dos frecuencias cercanas a los 7 MHz, en la banda internacional de los 40 metros. Cuando escuches la interferencia imperialista sobre una de nuestras señales, búscanos rápidamente en la otra.
No, interesantísimo material quienes hayan pasado por ahí, porque una de las facetas del diexismo es la escucha de emisoras clandestinas, de emisoras piratas. También hay quien escucha las llamadas emisoras utilitarias, modos digitales. ¿Cómo es esa historia?
Mira, son distintas facetas. Vuelvo a repetir la misma terminología porque es la única forma, me parece a mí, de definirlo. Son distintos aspectos de la escucha. Tenés las emisoras de radio tradicionales de onda corta, donde vos buscás noticias, música. Vamos a poner algunos nombres. Radio Argentina al Mundo, por supuesto. O sea, vamos a empezar por ahí.
Fue un chivo
delicado.
Sobre todo porque a partir del lunes estamos transmitiendo nuevamente los 8 idiomas en una corta a través de WRMI.
Un notición.
Es muy
pensando
bueno.
Que el chivo voy a pasar a la
idea. Bueno, por supuesto, el que quiera.
Este programa con total libertad.
El que quiera. Tengo uno. ¿Podemos compartir uno?
Sí, yo igual quiero hacer, tengo más preguntas inteligentes para hacer, así que dale.
No, utilitarias me interesa porque había gente, yo conocía de chico, ahora se ha sofisticado. Me acuerdo a Roberto Iglesias que escuchaba, cuando éramos realmente éramos chicos, Morse, entonces el decodificaba telegrafía, y escuchaba estaciones costeras, únicamente estaciones de los Volmet, de los aeropuertos del mundo, se dedicaban únicamente a eso, especialista en eso.
Hay algo que yo no termino de entender y es, para ser diexista, ¿tenés que ser radioaficionado?
No, de ninguna manera. Te confieso algo. Yo saqué la licencia como radioaficionado hace tan solo 4 años. Nunca para mí la radioafición, y creo que va a haber un montón de radioaficionados en este momento que van a querer colgarme,
sí.
Por ejemplo, Adrián,
nunca
la radioafición me despertó tanto entusiasmo como el diexismo. Me pareció un complemento interesante, me gusta.
Como un voyeur, ¿no? Un voyeur de la radio.
Claro, pero digo, además te escuchás otras cosas y hay algo que debemos explicar, es ese premio que muchas veces llega, que es la confirmación, porque vos escuchás estas radios lejanas, exóticas, poco potentes, pero ¿cómo lo probás?
¿Y cómo lo probás?
Lo probás con el envío de informes de recepción mediante los cuales vos le estás demostrando a la emisora no solamente que la escuchaste, sino también cómo la escuchaste, con qué equipamiento, con qué calidad de recepción. Y eso es fundamental para el departamento técnico de las emisoras para que evalúen cómo están saliendo al aire. Fíjate, Radio Argentino al Mundo, y vuelvo a pasar un pequeño chivo con la auto.
Exactamente. Un sommelier, vamos a poner.
Claro, exactamente. Excelente explicación. Y bueno, lo hago con autorización del director de Radio Argentino al Mundo, que lo tenemos acá en el micrófono. Necesita informes de recepción de oyentes repartidos en todas partes del mundo para saber de qué manera están llegando las transmisiones. Como contrapartida y como gesto de gentileza, las emisoras suelen verificar con una tarjeta QSL esos reportes de recepción. Y a nosotros nos sirve también para atesorar una comprobación de la escucha que realizamos. Uh-huh. Sobre todo cuando hicimos una captación de una emisora sumamente difícil, de muy baja potencia, o ni hablemos cuando esa emisora ya no existe más porque no está en el aire, como podría ser el caso de Radio Venceremos o tantas emisoras clandestinas e incluso internacionales que han dejado de transmitir.
No.
¿Querés escuchar algo?
Sí, quiero escuchar algo. Me agarró como distraída.
¿Estás distraída? Acá hay un audio de una radio bastante curiosa. Escúchenlo.
Señoras y señores, muy buenas noches. Esta es Radio Compañía, la emisora internacional chilena, a través de su estación transmisora en San Francisco, Chile. Transmitimos en 41 metros, frecuencia de 6.925 kilohercios para América Latina. Por internet, por nuestros canales de Ustream y Listen to My Radio. Dentro de unos instantes presentaremos noticias y nuestra programación preparada para hoy.
Esta cortina instrumental la utilizaba otra emisora relacionada con Chile en el pasado, pero esto es una grabación técnicamente impecable.
Sí, de estudio.
Se escucha perfecto.
Sí, vos sabés que esta, ustedes saben que esta emisora opera irregularmente viernes, sábados y domingos, a partir de más o menos hora de nuestro país, la 9 de la noche, y es una estación pirata que transmite desde algún lugar del centro de Chile. Ahora está con algunos problemas técnicos y no está saliendo al aire. Pero esta es otra de las caras del dixismo, escuchar estaciones que operan algunos bichos de radio totalmente locos como nosotros, que practican otra faceta de la radio, como es salir al aire con su propia emisora de radio. Hubo muchos casos en América Latina, el caso de Radio Pirán Internacional, el caso de Radio Cochiguás, de Radio Blandengues. Y es un aspecto también de la radio muy explotado por fanáticos europeos.
En Europa,
exactamente. Tremenda. Sábados y domingos, mucha gente desde distintos puntos del continente europeo, sobre
Alemania,
todo los países,
Bélgica.
Exactamente, Italia, Francia, Gran Bretaña, Holanda y los países escandinavos también son otro de los casos, transmiten durante una hora a la tarde, una hora y media, dos horas, y los contenidos, porque ese es el otro aspecto interesante de estas emisoras piratas, porque son radioaficionados que hacen broadcasting,
sí,
en realidad,
sí,
¿no? Se dan el gustazo de hacer radiodifusión. Y algunos le dan un toque muy personal. Tenés una radio pirata que se llama Radio AC/DC, y obviamente lo que pasa es música de AC/DC. Después tenés muchas emisoras que pasan polcas holandesas, un estilo musical muy del centro de Europa. Tenés una que se llama Radio Tango, que lo que no pasa es tango, precisamente.
No,
exactamente. La verdad que cada uno, y por ejemplo esta que escuchamos el audio recién, la identificación, sí, de Radio RCW, que así se llama, así es su nombre completo, pasa viejos programas de radio nada. Así que ahí realmente cada uno le da su toque, y es la otra cara de el radioaficionado, el que necesita difundir programación continuada, porque por supuesto los radioaficionados,
claro,
exactamente, contenidos.
Ahora enseguida podemos hablar también de estas radios, las famosas radios internacionales, las que fueron de alguna manera o siguen siendo puerta de entrada en muchos casos a esta afición. Hablamos de Radio Nederland, hablamos de La Recordada, y siguen muchas de ellas existiendo y transmitiendo aún en onda corta hacia otras áreas del propio servicio mundial, o sea, el BBC Mundo también está saliendo en onda corta hacia muchísimas áreas del planeta, La Voz de América, Deutsche Welle, las emisoras que siguen transmitiendo como Radio Martí sobre y hacia Cuba, Radio Habana Cuba. Hay muchísima actividad y hay muchísimos mensajes que los escuchamos mientras suena en fondo Radio Venus. ¿La escuchaste, Radio Venus?
No.
Es
no,
la
Nolex.
No. Son la Nolex 7 mares, están en 19 metros.
Mensajes que llegan a WhatsApp. Tenemos por un lado. Ay, me perdí.
Sí.
Encuéntrese.
Pues dial,
claro, me encuentro. Bichos, los felicito por el programa. Cuando quieran profundizar en Temer, vayan a una crónica salida en Piauí. Desde una revista o un diario. O entremos en contacto. Estoy preparando un libro para Marea Editorial de Brasil. Marcelo Bello saluda.
Gracias, Marcelo.
Después tenemos, buenas tardes, gente de Bichos de Radio. Los saluda en esta ocasión Radio Escucha. También soy radio aficionado. Y pone LU9DJB.
Ajá.
Joaquín desde San Miguel, Buenos Aires, escuchando por
una
Texum PL660.
Linda radio esa portátil, muy buena.
¿Mandó foto?
Mando foto.
Que es una linda
radio. A ver, mejor hubiera sido una Noblex 7 Mares.
Pero, muy linda la radio igual. Sí,
es digital esta, pero la Noblex 7 Mares tiene su encanto, ¿no? Y su sensibilidad también. Muchas gracias a quienes nos están escuchando y nos están enviando sus mensajes.
Qué lindo programa están haciendo, me encanta escucharlos. LW4SK, Ricardo.
No hay ningún oyente normal, no hay ninguno que no sea LQ7W, ¿eh?
Esos son, claro,
¿qué pasa?
Lo bueno, como decimos siempre, en cada uno de los puntos del país donde hay una filial, una radio nacional, hay un radioaficionado. Eso es un secreto que nos viene bárbaro porque nos damos cuenta cada sábado, nos llegan mensajes de todos lados y podemos comunicarnos con todo el país y sabemos que del otro lado hay un montón de gente. Obviamente no todos son radioaficionados y diexistas, no. Pero sí gente que quiere la radio y que se engancha.
Los radioaficionados y diexistas son tus oyentes, sí. Y los otros deben ser los míos.
Ok, exactamente, los radioaficionados y diexistas son mis oyentes y los otros dos son los tuyos.
Exacto.
En el 810, El Espectador de Uruguay, de noche, Marcelo de Bariloche. Mira. Cuando era radio operador del Parque Nacional Nahuel Huapi, hacía bastante de X por todas las bandas de HF. También trataba de decodificar CW.
Eso es telegrafía. CW es telegrafía. Lo cierto es que hace poco, cuando hicimos el programa sobre la radio en la llamada tragedia de los Andes, uh-huh. Muchísimos de los testimonios hablaban de las captaciones que hacían en una radio portátil, sí. Allí en la cordillera, aún de radios uruguayas, no solo chilenas, ¿no? Y argentinas, por supuesto.
Sí, y esta idea, supongo, de la nocturnidad debe tener que ver con que hay menos gente ¿no? En ese momento en las frecuencias, o yo estoy mal.
Y en casa. Despierta.
Eso, despierta.
Mira, tiene varios puntos positivos. Uno de ellos es justamente que cuando tenés, cuando es de noche se escucha mucho mejor radio. Diciéndolo esto de una manera muy sencilla para que pueda entender el ignoto en la materia, la gente que no está metida en el mundo del lexismo.
Como yo, por ejemplo.
Ah, bueno, está bien, pero te estás metiendo de a poco y te veo entusiasmada, Te vi mirando las
preguntas. Las preguntas que ha hecho no fueron preguntas.
Muy bien orientadas,
De examen,
¿Sabes que las mujeres a veces podemos hacer algunas preguntas? Bueno, avancemos. No, perdón, estabas contestando.
No, para, aparte esto es así coloquial, tiene que ser divertido, no tiene que ser enciclopedista, pero la noche es el mejor momento para escuchar radio, sin lugar a duda, y ni hablemos cuando en el lugar de emisión y en el lugar de recepción, sí. Es de noche, ese es el mejor instante.
Y acá en la ciudad, en las grandes ciudades, tenemos grandes enemigos, ¿no? Que la son los ruidos, la polución sonora y la radiofrecuencia, el router, las antenas de telefonía celular, las fuentes de las computadoras, algunas lámparas, de algún tipo de lámpara. Eso atenta contra la recepción y hace que mucha gente se vaya corriendo y hagan estos campamentos, estas expediciones de X, ¿no?
Por supuesto. Hoy, toda la noche hot, me voy a poner a buscar en mi radio, cuya marca no recuerdo, ni modelo, voy a ponerme a buscar emisoras de Azerbaiyán.
Muy bien.
Me parece muy buena iniciativa.
Después les cuento.
Sí, como para arrancar es un poco difícil, pero bueno.
Pero todo se puede.
Exactamente.
Hay un testimonio sonoro, algunas señales de intervalo que encontré por ahí, de algunas radios muy conocidas en la mayoría de los casos, de onda corta, dos o tres, a ver si el señor Arnaldo Slay, nuestro ilustre diexista del día de hoy, sabe cuáles son. Dejamos el micrófono abierto a ver si adivina. A ver. ¿Te suena esta?
¿Radio Praga?
Por ahí. Bien, una vez escuchó una. ¿Viste cómo tira la
identificación? Un acorde.
Así sonaban radios, ¿no? Está grabado en la corta esto.
Sí, sí, por supuesto, llegaban con esta recepción. Hoy prácticamente son un despojo de lo que. De la forma que se escuchaba antes.
¿Pero es la que dijo el señor?
Vamos a esperar que se anuncie. El señor sí es que se anuncie. Me gusta. Tirana.
Radio Tirana
de Albania. De Albania. Escucha. A ver qué viene después. ¿Hay algo? No tiene la música.
No. Lo admito.
Ahora sí. Se adelantó en una. Radio Praga cuando era Checoslovaquia, no era República. Estas son distintas señales internacionales, que la mayoría de las radios internacionales para identificarse tienen algunas cortinas musicales, unas señales que se reiteran para que los oyentes vayan ajustando la sintonía. y estas son las que identifican.
Estas para que duerman los bebés.
¿Te has acordado la de números sueca, la Varsovia? Así, son distintas emisoras. Escuchábamos Radio Berlín Internacional, está la Deutsche Welle, está la BBC. Hay algunas que son muy famosas entre los diecistas y otras que son radios más llamativas. Cada una tiene su señal de intervalo, Después vamos a ver si... Te da miedo. Un poco.
Sí, me da miedo que si se repite mucho me pase algo.
Es que te va a pasar algo porque siempre de un minuto, dos minutos se van repitiendo. Tan, tan, tan. La Deutsche Welle, la voz de Alemania. Yo me estaba escuchando y calculo que gente que se ha dedicado o que se dedica a la escucha onda corta identifican estas melodías con de distintas radios del mundo. Qué ruido, sonido de pajaritos. ¿Esto era Sudáfrica?
Creo que era Radio RCA de Sudáfrica, no, pero sé. También es una señal de intervalo muy parecida a la que utilizaba la Rai de Italia, ¿te acuerdas?
Ah, puede ser, sí señor, sí señor, sí señor. Estamos hablando de diecismo en dichos de radio, el hobby que tiene que ver con la escucha de emisoras lejanas o poco potentes, o las dos cosas, y no solo en onda corta, en onda media, en FM, fuera de banda, y en televisión, hay gente que hace diecismo en televisión,
exactamente,
satélite ni nada.
Es una de las facetas más complicadas, ni pensemos hoy que la mayoría tenemos televisión por cable, tenemos totalmente los canales bloqueados, pero... Antes era posible hacer DX con, por ejemplo, de canales de televisión de Venezuela, de Perú, de Brasil.
Esta la conoces.
A ver.
Subirme un poco. Esto la conocen todos. No, una que sepamos todos es esta.
Como un cara, una adivina la canción, pero de radio.
Un carrillón.
Eso es un carrillón.
Subí un poquito. Este en el mundo, en un fogón de señales de radio sería una que sepamos todos.
Exactamente.
Radio Nederland de Holanda.
Y aquí seguimos con los catadores de radios.
¡Qué linda! Nos quedamos escuchando. No, vamos a pegar otro tema musical y enseguida vamos a dar una vuelta al país porque tenemos dos personajes en realidad muy interesantes que quiero que conozcan.
Tenemos más mensajes. Hola, varias radios nacionales del interior difundían los programas de los servicios de transcripciones de Radio Nacional España, la Deutsche Welle, Nederland, Naciones Unidas, y esa era una manera de expandir los programas y la cultura de esos países.
Exactamente, ¿quién lo dice?
José de Rada Tili
Chubut. Es verdad, y una de las radios no nacional que hacía un programa especial con esos contenidos era justamente Radio Universidad Nacional de La Plata, el programa 1390 kHz, los días domingos, ahí estaba Omar Soma, y allá lejos y hace tiempo recibía no solo cintas, sino también discos con los programas que gratuitamente enviaban las radios en idioma español en este caso, para difundir sus culturas, sus puntos de vista, y qué bien que eso se podía difundir acá en Nacional, en Universidad, en un montón de radios, en momentos donde algunos contenidos o muchísimos de los contenidos que uno quiere disfrutar en la radio están directamente cercenados.
Pablo Camionero, buenas tardes desde San Antonio Este hacia Río Grande, y nos manda una foto tomando mate. Después tenemos a Marcelo de Bariloche otra vez, que dice rebote inosférico, Pekín Internacional.
rebote ionosférico.
Es una modalidad de propagación, y Radio Pekín Internacional,
que ya cambiaron nombre.
Que ya cambió el nombre, hoy por hoy es Radio Internacional de China, sí, es una de las emisoras más fáciles de escuchar de la onda corta, a pesar de que transmite prácticamente desde las antípodas de nuestro país.
Sí, pero con una potencia. Y vos haces una especie de sintonía, recorres las bandas, y a las 24 horas del día, en algún idioma vas a escuchar la radio china.
Pero vos lo dijiste muy acertadamente cuando nos introdujiste al tema de la radio y la distancia. China ha sido uno de los países que más ha apostado y apuesta por la onda corta, amén de invertir fuertemente en las nuevas tecnologías.
De eso se trata.
Ingrid, no te creo que hoy a la noche vas a buscar eso en la radio, que tampoco entendí mucho. Los escucho acá en el Bolsón.
Un beso.
Un beso para el Bolsón.
Y tenemos, bueno, no dice el nombre. Bueno, lo del DX, Adrián, no te olvides de Radio Aficionado Asesino.
No, no se olviden. No, es que yo no se lo voy a pedir, chicos, piénselo ustedes.
Es que es terrible lo de Radio Aficionado Asesino. ¿Quién lo
pero
pide?
Pero no lo vas a contar.
Sí, voy a dar algunas pistas. Bueno, voy a darle un nombre ficticio.
Bueno.
Juan Manuel. Nada más.
Pero las iniciales son del verdadero nombre.
No.
¿Son del muerto?
Es un alias.
¿Son de la víctima o del victimario?
Juan Manuel. No. Está prófugo. Y está el móvil, está todo. Pero eso es radioaficionado y estamos hablando del diexismo. Es otra cosa. Lo hemos dicho, es otra cosa. Eso, no, Arnaldo.
Sí, por supuesto.
Hay un amigo suyo muy, muy famoso en el mundo de la escucha de la radio, que creo que ha viajado, entre otros lugares, a la Isla de Pascua y ha hecho algunos registros. No sé si estará en Rosario por ahí. ¿Lo quiere presentar?
Pero cómo no. Se trata, obviamente, del arquitecto Rubén Guillermo. Arquitecto, sí, por supuesto. Rubén Guillermo Margenet. Así que bueno,
le damos la bienvenida.
Le damos la bienvenida, por supuesto.
Rubén, bienvenido a Bichos de Radio.
Bueno, Adrián, Arnaldo, gente de radio, Bichos de Radio, ¿cómo están ustedes?
Sí, y Bichis de Radio, que están acá como Ingrid y Jimena, porque si no, viste, va.
Ingrid, cómo no. Bueno, habría que hacer la diexista para que ella entienda bien de qué se trata, ¿no?
Sí, me están abduciendo de a poquito.
¿Qué consejo le podemos dar a Ingrid para que se convierta en una diexista? Bueno, los primeros pasos.
En primer lugar, tiene que ser una persona con un alto poder de imaginación. Tiene que tener esa beta de investigadora, como todo diexista, y querer abarcar el mundo, que de eso se trata justamente cuando uno prende un receptor de radio.
Hasta ahora vamos bien.
Buenísimo. Y bueno, y tener, si tenés pareja, una muy buena relación para que no haya una gran interferencia. No sé si me entendés, Arnaldo.
Esto no es intruso, se ha dicho radio, Rubén.
Perfectamente, pero si fuera vos cambiamos de tema.
Rubén, me dijeron que estabas en un almuerzo o que venías de alguna actividad con otros colegas.
Sí, somos unos 6 vagos acá, 6 bichos.
¿En dónde están exactamente?
Estamos en Capitán Bermúdez, en la casa de Juan Carlos Buscaglia, que es para nosotros el nexo en cada reunión, y cuando él pega el grito de aura, acá estamos todos, en este caso, comiendo un riquísimo asado.
Qué bueno. ¿Ves? Hay una parte muy interesante en la radio, en el diexismo y en la radioafición, ahí están...
Es el asado.
Bueno, va mucho más allá de lo técnico. Sí,
después vendrá el mate o el café, quizás. Bueno, vos sabés que, entrando seriamente al tema, esto del diexismo, y tengo que reconocer, te da no solamente un conocimiento pleno de lo que es la geografía, la historia, las costumbres, los idiomas, sino también te mete en una amistad que es tan duradera y es tan rica también en sentimiento, que yo conozco diexistas de mi infancia, que son grandes amigos. Bueno, uno de los casos es casualmente Arnaldo. Y esto es lo bueno, lo rescatable de la afición. No sé si empecé por atrás y tendríamos que haber empezado por la parte de adelante, lo que es la afición...
Como Calamaro.
Propiamente dicha, claro. La radio se ha creado, ustedes saben, en tiempos bélicos,
sí.
Pero la paz la tomó también como un servicio para la comunidad, y para estos locos, nosotros, los bichos de radio, ha sido una herramienta de investigación, como dije al principio.
Sí.
Es decir, vos prendés el receptor y podés escuchar tu emisora local, pero también tenés la posibilidad de escuchar una emisora, incluso en la onda media, que no es de tu ciudad, ni de tu país, ni de tu continente. Eso fue lo que hicimos en la Isla de Pascua. fue abrir el espectro para que entre todo, y cuando digo todo, hablo del mundo en su totalidad, porque hemos escuchado emisoras en onda media de Australia, de Nueva Zelanda, de Pakistán, de India.
¿Por qué, Rubén, por qué en la Isla de Pascua?
¿Por qué la Isla de... qué buena pregunta.
Bueno, hoy no para.
Hoy está...
La Isla de Pascua está ubicada en el Pacífico a 3.800 kilómetros de distancia de la costa chilena. ¿Y eso qué significa? Que en ese radio, en esos 3.800 kilómetros de radio, hablando de radio, no hay una sola radio. O sea, no hay una sola AM que pueda interferir en cualquier frecuencia del espectro de onda media que vos elijas.
Sí.
Es decir, vos tenés el blanco absoluto para llenarlo con lo que vos quieras. Es decir, con lo que te llegue.
Con lo que sigue, claro.
Y según el horario, según el día, según las condiciones ionosféricas, según la antena, o sea, hay una serie de variables que cada día te da una sorpresa distinta.
Rubén, yo te voy a preguntar en tu historia, si tenés que nombrar las radios, no te voy a pedir una, pero las radios o las escuchas o las captaciones que vas a recordar siempre.
Sí.
¿Cuáles son?
Yo empecé escuchando, y esto lo cuento siempre, HCJB, La Voz de los Andes de Quito, Ecuador, que lamentablemente es una emisora que se redujo a la mínima expresión. Terminó siendo una emisora regional cuando transmitió a nivel mundial en alta frecuencia, en varias bandas. Sí. Una emisora religiosa que tuvo una trayectoria realmente maravillosa. Esta emisora yo la escuché, pero no con un receptor de onda corta. Hice unos desbarajustes en una radio hogareña, una que había comprado mi vieja, que no valía dos pesos, y vieron que adentro hay una antena que se llama antena de ferrite.
Sí,
mezclé los cables, la saqué afuera, no sé si la partí por la mitad, la cuestión que entró, y ahí es donde yo me di cuenta que más allá de la onda media existía la onda corta, y eso fue lo que me encendió la inquietud de descubrir un mundo, y realmente la onda corta para mí fue eso. Y tengo que decir, haciendo un gran salto, duró muy poco la onda corta, habrá durado, no sé si vos coincidís conmigo, Arnaldo, 60 años, 70 años,
sí,
más no.
Sí, 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 por supuesto.
Me refiero más que nada a las transmisiones internacionales,
sí.
O sea, los embajadores de cada país, que nos traían su propia lengua, inclusive transmitida también en traducción a nuestro propio idioma, porque los servicios eran políglotas,
sí,
y mostrándonos también cómo vivían ellos su propia vida y cómo de alguna forma nos informaban desde su punto de vista cuál era la situación mundial. Y ahí es donde uno puede llegar a tener una noción completa de lo que es la actualidad a nivel mundial.
Yo digo, ¿sabes qué, Rubén? Que es muy importante para todos nosotros como fuente de cultura, la radio como fuente de cultura de información, y especialmente en aquellos años que es la época de oro de la radiodifusión internacional, que uno la relaciona necesariamente con la llamada Guerra Fría.
Exacto.
O con lo que fueron los gobiernos dictatoriales en toda la América Latina, acá en la Argentina, para saber lo que está pasando en la otra cuadra de tu casa, había que escuchar por ahí Radio Nederland, y a los chilenos, para saber lo que estaba pasando en su propia cuadra, escuchaban, no sé, Escucha Chile.
Sin duda, sin duda. Bueno, justamente cuando el muro de Berlín se cae, esto fue en el 89, ya la radio pareciera ser que no tenía razón de ser, y a partir de allí es cuando se van cayendo, lamentablemente por unas cuestiones económicas y otras tecnológicas, cada una de las emisoras que representaban estos países.
Exacto.
Y déjame que te diga, yo estoy muy orgulloso y muy emocionadamente feliz de que RAE, que es una de las poquísimas emisoras internacionales que quedan, siga al aire.
Gracias.
Y que ahora tenga los servicios de un gran amigo, Jeff White, a través de WRMI Radio Miami Internacional.
Bueno, gracias. Esto no estaba en el libreto, esto no está en el libreto, pero...
No les paga todo.
No, pero vos sabés lo que es, esto se los cuento, vos sabés, yo a la mañana lo primero que hago cuando arranco el día, me fijo los informes que llegan de escuchas de todos lados ahora en onda corta. Hoy llegó uno de un colega argentino que está viviendo en Leeds hace mucho tiempo, que se llama Jorge Jaroslavski, que la escuchó perfectamente bien, y un par más que llegaron de cercanías de Moscú, o sea, están escuchando, ¿no? El otro día Emiratos Árabes, Suecia, distancia, estamos llegando a través de la radio. Lo bueno es la radio en todas sus formas, o sea, aprovechar esa gran cantidad de gente que no tiene internet, o algunos que sí tienen internet, pero eligen escuchar Onda Corta, porque vos después te encontrás con un montón de escuchas, informes de recepción de Japón, de Alemania, de Francia, de Suecia, que uno ya sabe que conectividad y calidad y ancho de banda como para otros otras plataformas tienen, y sin embargo siguen disfrutando de escuchar radio por radio.
Mira, lo que estábamos hablando justamente de sobremesa aquí es que el internet que quiso imponerse por sobre la onda de aire fracasó, porque hay gente que directamente no sabe ni siquiera que existe un país con una digamos una versión local o oficial de lo que pasa en ese país, y lo teníamos a través de su emisora en onda corta en distintas frecuencias y bandas, y resulta ser que, por ejemplo, fíjense, Radio Nederland transmitía en onda corta, después pasó a internet y ya no hay más nada. O sea, es como que la globalización nos traicionó, y yo extraño la onda corta, es decir, estamos un poco viviendo también de los recuerdos, y por allí nos emocionamos cuando decimos que cubrían prácticamente las bandas completas el idioma español, o el idioma portugués, o el italiano, y hoy en día estamos más incomunicados que nunca. Esa es la gran paradoja que por lo menos yo termino analizando, ¿no?
Sí, es interesante por ahí el juego que se abre con la posibilidad de escuchas exóticas en onda media, en otras bandas, los modos digitales, el avance tecnológico con las radios definidas por software SDR. Empiezan a aparecer un montón de elementos que además se integran con el podcast, con todo lo que tiene que ver con la transmisión a través de medios digitales, y hacen que la radio realmente sea un medio 360 grados, o sea, todo es radio.
Es abrumador, y ya que mencionaste el SDR, el software, sí, radio digital, o sea, sí, radio
definida por software.
Definida por software. Cuando fuimos a Pascua, justamente llevamos el Perseus y el otro aparatito que es de origen israelí, el Afedri.
Sí, el Afedri. ¿No?
Rarísimo, que ni me estaba acordando. Afedri. Sí. Bueno, estos aparatos tienen una gran particularidad, que vos escuchás una determinada emisora, pero si vos aplicás la prestación de grabar, estás tomando el espectro completo de 2 megahertz.
Eso para traducirse a la gente, quiere, claro, decir que es una radio, por ejemplo, que si vos estás escuchando, por decir, onda media, lo que comúnmente se dice AM, vos apretás grabar y te graba en el mismo momento, en un disco rígido con bastante capacidad, toda la actividad que registra la radio ahí en ese momento, todas las frecuencias, y después vos podés tranquilamente desgrabar, vas cliqueando donde ves una línea, ahí hay una señal de radio, o sea que podés grabar a la vez todas las radios que están llegando.
Lo que quiero preguntarte, Rubén, es llegás a la Isla de Pascua, ¿no? Con todos estos aparatos que contaste.
Sí.
Te bajás del avión, ¿y dónde te instalás para hacer todo esto?
Bueno,
primero vas a un hotel, ¿no?
Sí, supongo. Bueno,
no, preferimos ir a una cabaña.
Una cabaña.
Fuimos a una cabaña, éramos en total 9 personas, 2 mujeres y 7 varones. Las mujeres realmente colaboraron, Ingrid, no te imaginas cómo, cocinaron, lavaron, porque
les dijimos no son diexistas, no son diexistas, no, yo la quería hacer diexista y ahora se fue.
Me van a llevar para lavar y cocinar, además, están muertos.
No. Te digo que le picó el bichito, picó el bichito, creo que el próximo viaje sí van a llevar ellas aparatos a Fedri y Perseus, se van a poner con las antenas. Bueno, hablando seriamente, nosotros preferimos un lugar descampado y más bien cerca de lo que es la costa del Océano Pacífico. Y llevamos a un experto allí, que es José Kutcher, que Arnaldo lo conoce,
sí,
Kutcher,
sí.
Que con sus 1,92 m y varios kilos de peso, sin embargo se las arregla para extender las beberás.
Las antenas.
Las antenas
largas.
Que tienen 300, 400, 500 metros de longitud, son hilos largos, que según como vos los orientes, vas a optar por una captación desde un punto del mundo o de otro, ¿no es cierto? Si vos querés tomar, por ejemplo, Estados Unidos, vas a apuntar hacia el norte. Querés África, vas a apuntar hacia el este. Y así fue como hicimos. Orientamos la antena a varios puntos cardinales y recibíamos, bueno, como te dije, de todo. Y lo que más exploramos fue la onda media. Y te digo, Arnaldo, Ingrid y Adrián, todavía yo sigo escuchando como si estuviera en la isla de Pascua, porque imagínense ustedes, desde 530 kilohertz.
Sí, la punta del dial.
Hasta 1710.
La otra.
La cantidad de emisoras que hay, no solamente en las decamétricas, que sí, son de 10 sí, en 10, sino también en las que van de 9 en 9,
claro,
que son las frecuencias de Asia y de Europa.
Exactamente.
¿Qué quiere decir? Que en el espectro que te muestra la pantalla del software, vos ves las crestas, que son las emisoras, y se van intercalando las decamétricas con las otras. Y bueno, y es realmente fascinante poder descubrir después lo que realmente en un solo momento tomaste como si fuera una red en el medio del mar, todo el cardumen, ¿no?
lo que ha pescado el arquitecto Margenet y todo el equipo Rubén. Te queremos mandar un abrazo a vos, a todos los amigos y colegas que te están acompañando por allá, y darte además el agradecimiento por haber participado de este programa dedicado, casi diría, a Alfonso Montealegre y Jaime Wagen, a casi todo el diexismo.
Casi todo el diexismo. Y nombraste a dos realmente amigos que hicieron punta en la onda corta. Para mí son dos maestros.
Para todos.
Lo vamos a recordar por siempre.
Un fuerte abrazo.
Igualmente para vos y para todo el staff allí en la radio.
Muchísimas gracias.
Y saludos de toda la gente aquí en Capitán Bermúdez.
Aguante Capitán Bermúdez.
Santa Fe, República Argentina.
Qué lindo, qué lindo. Eso es lo que nos da la radio, ¿no? Poder hacer este contacto, Capitán Bermúdez, Provincia Santa Fe, y que haya un grupo de gente como hay en todos los lugares que hemos mencionado y en muchos otros que no nos han escrito, grupos de escuchas acompañándonos hoy en Bichos de Radio. Mientras habla Michelle Temer.
Sí, hablando de escuchas.
No nos está escuchando a nosotros, no, pero está hablando de escuchas también.
Está hablando de escuchas.
En la isla de Pascua lo escucharon.
Sí, está diciendo en este momento que las grabaciones estaban adulteradas. Así no, que tu hipótesis de que va a renunciar Adrián Corol te quiere decir que no va.
Las grabaciones adulteradas. Ay, Dios. Hablando de grabaciones adulteradas, pone música.
No me preguntes dónde estuve, dónde fui. La semana estuvo más dura. No me preguntes qué gané o qué perdí. Especulación, pura basura. Hoy solamente me propongo ser feliz. Voy al campo, no hay nadie. Aquí sombra gente y falta alguien. Pasa arriba yo.
Mensajes que llegan a nuestro WhatsApp. Hola amigos de Nacional, los escucho desde Puerto San Julián, Santa Cruz, a través de Radio Nacional Gregores.
¡Qué fresquete!
Muy buen fin de semana. ¿Cómo hace un chino para escuchar onda corta en el norte de China? Beatriz, de Capital.
Es muy interesante la pregunta. De muchas maneras, uno de los reportes que llegaron hoy fue justamente desde China. RAE transmite en chino. Hay un montón de emisoras, la BBC y demás, muy poderosas con transmisores en la frontera de China. Lo pueden hacer absolutamente en los horarios donde no hay interferencias ni jamming, que muchas veces se produce intencionalmente y otras no. Lo cierto es que en países como China, Corea y demás, la onda corta tiene muchísimas más posibilidades de acceso y de ingreso que la propia red de redes internet.
Programación la de hoy para atesorar. Fuerte abrazo cordial de 73 y obviamente de X, de Edgardo LU9ASB Corta, que los estamos escuchando desde Mataderos.
Muchísimas gracias, Edgardo, a todos los, todo lo que dicen LU, LW,
todo
el
mundo.
A ver, quiero saber qué aprendió Ingrid Beck de hoy, agradeciéndole por supuesto a los maestros que fueron Rubén Marcenet y Arnaldo Slain.
Que se puede ser catador y catadora de radio.
Sommelier de radio.
Ay, eso aprendí.
Me gustó el nombre, sommelier de radio.
Nunca se me hubiera ocurrido, ¿eh?
No, te digo que yo hoy estoy encendida.
Muy bien.
Como la radio.
Encendida como la radio. Hay personas que quieren acabar con el gobierno.
Sí. Estás hablando. No, es del dicho.
Michelle Temer está... No escuchó. No, ¿será diexista, Michelle Temer? Porque está a una distancia conocida, pero su futuro es una incógnita. O sea, no está muy claro si es o no es diexista, ¿eh? Esa es la pregunta del millón. Arnaldo Slaen, muchísimas gracias por habernos acompañado en Bichos de Radio, gracias, por haber dado también material para que compartamos y dejar sentada más o menos cuál es la actividad de un diexista, porque como decíamos en la previa, somos todos Bichos de Radio, pero no todos sabemos qué es el diexismo, qué es el DX, qué es un diexista.
Ahora dimos un paso adelante en ese sentido. Gracias a vos, gracias Ingrid y a Jimena.